Pogba näiden se. Enää papa.
Somos los que no cambió.
39 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 23 grados la temperatura en la ciudad de La Plata. Rotos y descosidos, suena Don Osvaldo en Rock Bonaerense. Y este fin de semana me lo tomé, disfruté, estuve en casa. Hice lo que más me gusta en el mundo, que es estar tirada con todos mis gatos mirando series. No siempre se puede, ¿eh? No siempre se puede, pero cuando se puede, ¡oh! Me miré la serie completa, se llama Cro-Magnon. Y estamos todos bastante sensibles porque se van a cumplir 20 años. Que 20 años, como dice el tango, no es nada. No es nada porque yo creo que la herida sigue abierta. Se me cayeron bastantes lágrimas mirando la serie. No me gustó para nada, eso hay que decirlo. No la quiero spoilear para gente que no la vio. Claramente no se va a tratar de esto, este bloque. No vamos a hablar mucho de cuestiones muy de la serie, porque están todos en su derecho de verla y no que te la cuenten por radio. Está en Amazon Prime. Obviamente habla de el mayor asesinato masivo, el más grande del rock argentino, porque un accidente claramente no fue. Una tragedia tampoco, murieron casi 200 personas, todos jóvenes, todos chicos. Y me dejó varias sensaciones, por eso tenía muchísimas ganas de, primero, de hablar de Cro-Magnon y de hablar con alguien que realmente haya estado ahí y que hoy esté peleando, ¿no? Por toda esa gente que estuvo ahí y que no tiene la ayuda de nadie, porque eso también hay que decirlo. Y también cuando miraba la serie decía, qué lindo hubiera sido que ya que ibas a hablar de Cro-Magnon, le destines algún fondo a los pobres que salieron de ese lugar sin ningún tipo de asistencia, como el día de hoy, que no tienen ningún tipo de asistencia, si no fuera por ellos mismos. Y lo tengo del otro lado, a Diego Cocusa, que es sobreviviente y presidente de la organización No Nos Cuenten Cro-Magnon. Dieguito, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar en Rock Bonaerense. Primero quiero saber qué hacen desde la organización No Nos Cuenten Cro-Magnon, cuándo nace y bueno, vos la presidís, ¿no?
Bueno, sí, nace allá al principio de todo, cuando desde la mayoría de los medios se intentaba contar una historia que no era y bueno, era necesario mostrar la postura de los testigos, de los sobrevivientes, y bueno, con un grupo de amigos y de compañeros que habíamos pasado por la misma situación, decidimos a empezar a hacer cosas, y bueno, lo primero fue hacer un cartel que decía, no nos cuenten pero mañana nosotros lo vivimos, y abajo firmado por un montón de sobrevivientes, y bueno, lo pegamos en toda la ciudad de Buenos Aires, y ahí nació un poco la primera de las actividades que hicimos, y a raíz de ese cartel nos empezaron como a conocer por ese nombre, y bueno, le quedó después al nombre de la organización también.
Hoy por hoy ustedes están recorriendo el país entero y países limítrofes gracias a que existe un libro que ayudó muchísimo un periodista de rock, La Roca, Brunito La Roca, de la Rolling Stone, amigo de la casa también, que los ayudó a redactarlo, a hacerlo, donde se cuenta de primera mano esto, los hechos de Cro-Magnon, el post, el antes, el después. Ese libro, lo importante que tiene es que cuando vos lo conseguís, lo comprás, que después decinos dónde lo podemos conseguir para que la gente se entere. Ya estuvimos hablando con Bruno hace un tiempito, pero para repetirlo, ayudamos, ¿a quién estamos ayudando cuando lo compramos?
Bueno, como decías, el libro es un trabajo en conjunto con Bruno. Cuenta el antes, el durante y el después de Cro-Magnon, de diferentes áreas, de la música, por ejemplo, cómo era antes la escena musical, cómo fue después, y por eso contamos con testimonios muy importantes, en el capítulo de la música puntualmente el Indy Solari nos dio una entrevista por el libro. Hay un capítulo que habla de lo judicial, de cómo se conoció todo después de la parte judicial, de la política, desde los medios también, la sociología, la psicología. Bueno, es muy completo y si el que quiere entender por qué pasó Cromañón, creemos que era un documento necesario para que cualquiera que necesite saber qué pasó pueda hacerlo a través del libro. Cuando compran el libro están ayudando a que podamos seguir solventando los gastos que tenemos de un programa de asistencia en salud mental para sobrevivientes. Pasó que bueno, post Cromañón hubo algunos programas de asistencia del Estado que fueron deficientes o no alcanzaron. Eso provocó que haya alrededor de 17 sobrevivientes que se quiten la vida. Entonces, bueno, desde No Nos Cuenten decidimos llevar adelante este programa, que está dirigido por tres profesionales, de las cuales dos también son sobrevivientes y que dirigen una red de psicólogos y psicólogas que le brinda asistencia a sobrevivientes y a familiares. Bueno, comprando el libro, todo lo recaudado va hacia eso y también hacia el acto del aniversario que hacemos todos los 30 de diciembre en el Obelisco, y es, bueno, un homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes, y es un espacio en el que, nada, que también encontramos para pasar ese día de otra manera, porque, bueno, hasta antes de que empecemos con esto había un solo lugar en el cual en el escenario decían cosas con las que no estábamos de acuerdo y que incluso intentaban hacernos creer que teníamos la culpa de estar vivos. Uh-huh. Entonces encontramos ese lugar que también es muy importante para todos los sobrevivientes y, bueno, como te decía, lo recaudado por el libro va todo hacia esas dos actividades principalmente.
Tienen un Instagram, que es donde yo los tengo, No Nos Cuenten Cromañón, y ahí también pueden fijarse cómo conseguir el libro. Y en este evento del 30 también va a estar el libro para, o es simplemente vía web, vía internet.
Sí, sí.
¿Va a estar físico ahí?
En el acto lo vamos a tener, y si no, en la página, que es nonoscuenten.com.ar, ahí se consigue directamente también el libro con envío a todo el país.
Bárbaro. Diego, hablabas cuando contabas de qué trataba el libro, de cómo, bueno, trataron los medios de comunicación el caso durante muchos años, porque esto se habló mucho tiempo de Cromañón y desde los lugares más insólitos. También hablabas de política y de los verdaderos responsables, de que había tantos lugares en Ciudad de Buenos Aires y en el país en los que no se podía hacer eventos, y sin embargo nosotros seguíamos metiéndonos en esos lugares porque todos sabíamos todos podríamos haber estado ese día en Cromañón, porque todos consumimos rock y todos íbamos a esos lugares donde pensamos que nos estaban cuidando, ¿no? Y también hablaste de la parte judicial. Todo eso es lo que no muestra la serie. ¿La serie la pudiste ver vos?
No, decidí no verla por algunos comentarios que recibí, y que si bien hay opiniones encontradas, también hay algunos que me cuentan que sí hubo, que se hace referencia a algunas cuestiones quizás necesarias, pero bueno, se deja de lado muchas otras, todo esto teniendo en cuenta que es una ficción, ¿no? Entonces, desde ese lugar es también difícil abordar un tema tan delicado. Nada, como también me contaron que hay imágenes muy fuertes y demás, preferí uh-huh. no exponerme a esa situación y bueno, creo que desde el lugar de lo que hacemos se contribuye mucho más que con una ficción a hacer memoria y a tener presente el tema.
Sí, hay una esa es la parte más chocante, porque la serie podría haber evitado, de la manera que los cineastas saben hacerlo, el golpe bajo, la parte que sabes que le va a hacer mal a la gente, porque pasaron 20 años y esa gente está mirando la tele también, no es que pasó hace 200 años y no hay nadie. Entonces, está muy poco cuidada la serie. La verdad es que no quiero hablar mucho de la serie porque no quiero que la gente piense que estamos hablando solamente de eso, porque Cromañón es mucho más que una serie. Y no nos cuenten que es la agrupación de ustedes. Está buenísima y quiero que la gente que realmente esté interesada en colaborar con las personas que pasaron por esto puedan enterarse. ¿Querés contarnos algo más, Diego, que esté bueno que la gente sepa para darles una mano? ¿A la Ciudad de La Plata vinieron ya con el libro?
Fuimos, sí, estuvimos en la Facultad de Periodismo, ahí en La Plata, presentando el libro a mitad de año, más o menos, sí.
Bueno.
Sí, estuvimos en, ya van 39 ciudades, nos quedan 3 provincias del país nada más para recorrer y que lo vamos a hacer ahora antes de el 30 de diciembre para completar todas las provincias del país y haber hablado sobre Cromañón en todo el país. Creo que es muy importante hacerlo más allá de haberlo hecho durante mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, hablar en todo el país de Cromañón y bueno, estuvimos ahí en todas las provincias y también en Montevideo y en Florida de Uruguay la semana pasada.
Yo estuve acá en la Ciudad de La Plata viendo a Don Osvaldo en un show realmente tremendo para el alma y para el corazón. Hacía 20 años que el Pato Fontanet no tocaba esta ciudad, no venía en vivo con su banda, así que fue muy emocionante para los platenses tenerlo. Y No Nos Cuenten estuvo en el escenario también con Bruno La Roca contando un poquito de qué trataba todo esto.
Sí, sí. Bueno, estuve en ese recital de La Plata, hace 20 años estuve también, así que me acuerdo, fue el día que se, estuve el día que se quebró el tendón de Aquiles en el escenario.
¿Y cómo, cómo es la relación de la agrupación con Pato? Obviamente una persona que también sufrió desde varios puntos de vista y fue atacado, siendo que, nada, era un músico de 25 años, ¿no? Que también perdió familiares, amigos, empezó a sacar gente. ¿Cómo es la relación de ustedes hoy por hoy con la banda, con los músicos?
Sí, bueno, ellos se dio la situación de que tenían tuvieron una condena y luego de eso una libertad condicional que una de las condiciones, por más que suene absurdo, una de las condiciones que le ponía la jueza era que no podía hablar públicamente de Cromañón, ni en sus shows, ni asistir a alguno de los homenajes que se hacían. Esa era una condición para estar libre. La contradicción, ¿no?
Tremendo.
Y bueno, una vez que se terminó su...
Una censura, ¿no? Porque estaban hablando a un músico que iba a querer hablar en su escenario de lo que querría hablar él, lo que se le cantara hablar.
Sí, sí. Pero bueno, esa era una de las condiciones. Y bueno, cuando se terminó la libertad condicional, nosotros ya veníamos hablando previamente y bueno, expresándoles a ellos que el escenario de nuestro acto era también de ellos y que cuando se termine esa censura que estaban sufriendo iban a poder estar en nuestro acto si ellos lo deseaban. Y bueno, así se dio hace casi 4 años. Ese fue el primero de los años que pudieron venir a tocar. Después vinieron consecutivamente también los años siguientes y bueno, seguramente este año también estaremos con ellos ahí, porque son sobrevivientes, son gente que pasó la misma que nosotros, pero peor, porque después incluso tuvieron que sufrir una condena que injusta y absurda también y delirante. Pero bueno, la relación es esa, de compañerismo, de haber pasado por la misma situación y acompañarnos.
Diego Cocuza, sobreviviente de Cromañón y presidente de la organización No Nos Cuenten. Cromañón, muchísimas gracias y contá con este programa, este micrófono para lo que necesiten.
Bueno, muchas gracias.
Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer, si esta elección pies y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido, cuando se quiebran todos los sentidos con una canción, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Tantos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos del nunca jamás. Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle, en la gente. Se quiebran todos los sentidos con un rock and roll. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos